uno cuando por ahí tiene que hacer una entrevista y dependiendo de la rama a la que se trate esa entrevista, uno como que tiene una ansiedad de conocer la información que está por venir, ¿sí? ¿Qué va a pasar de acá a un tiempo? Y uno tiene dudas básicas que no sabe responderse a sí mismo, como por ejemplo cuando uno entrevista a un economista y le preguntas: ¿compro dólares ahora? ¿Pongo el canuto en plazo fijo? ¿Lo guardo acá? ¿Qué me conviene? ¿Acciones de acá? ¿Acciones de allá? Ahora, hablando de cosas económicas, ¿vieron la marca de harina Morixe? ¿Morixe? No se ve tanto, pero como que pegó muy bien en la pandemia, que todos nos pusimos a amasar y la masa madre y no sé qué, y aumentó, las acciones aumentaron 250%. Si vos a un economista ese dato se lo pedías en enero, le ibas y le decías: che, ¿puedo invertir en Morixe, en los molinos Morixe, para ver si aumenta 250% la acción? Te va a decir: no, no nos gusta hacer futurología, o eso es hacer futurología. Y acá viene el gancho. A los economistas no les gusta la futurología porque saben que la economía es difícil de predecir. Imagínense a los investigadores, a los científicos, tampoco les gusta. Y nosotros, cuando hacemos entrevistas, siempre vamos atrás de la misma pregunta cuando se trata de la pandemia: ¿cuándo llega el pico de la pandemia? Facundo se ríe, que le encantó este intro. ¿Cuándo llega ese pico de la pandemia? Y del otro lado, ¿qué te dicen? No podemos hacer futurología. Lo hablábamos hace un rato, que es lo que decía Ezequiel Juglar, el jefe de epidemiología del municipio, que entienden que durante julio, como viene la mano, los contagios van a ser mayores, y ahí nos sorprendió que él arriesga un número, ¿sí? Ahora tenemos 100, y según él, para fines de julio, seguramente tendremos 200. Bueno, hay personas que se dedican a investigar todo esto, hacen gráficos, hacen cuentas, las variables, bueno, un montón de cosas. La popular filmina de Alberto, una cosa así, ¿sí? Que ahora lo tienen, sí, de una manera mucho más moderna, ¿viste? Como está filmado, superponen la imagen y ya está, y uno lo entiende más fácil y demás. Bueno, ahí es donde empieza la entrevista que vamos a hacer a continuación, porque estamos en línea con Soledad Retamar. Ella es docente e investigadora y es integrante del grupo de investigación en bases de datos de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional, y está en línea. Soledad, bienvenida, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí.
Hola, José y Virginia, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Me causó mucha gracia tu presentación.
Bueno, ¿pero estuvo bien o estuvo mal?
Estuvo perfecto.
Bien, sí, eso es lo importante.
Es una frase que he usado bastante este último tiempo porque realmente considero que es así, y luego aclaro, ¿no? Que
claro,
tampoco es que vamos a la deriva, uh-huh, pero que uno no existe un modelo, creo hoy, que permita predecir con exactitud lo que va a suceder de aquí a dentro de 2 meses.
Claro.
Si bien, digamos, los modelos siempre se equivocan, pero nos permiten sí conocer distintos escenarios y poder adelantarnos con la toma de decisiones para evitar determinados escenarios.
Porque además, digo, en esta pregunta que hacía José, o que solemos hacer nosotros, digo, hay un factor que es el comportamiento humano. Digo, el comportamiento humano en la pandemia va en muchos puntos a influir en cómo se dé o no el pico, por ejemplo, en una ciudad o en un país. Y el comportamiento humano es lo más difícil de decir, bueno, va a ir por este camino y no nos vamos a equivocar.
Totalmente. O sea, ¿cómo predecís? No solo de modelar, sino además de predecir, que es lo que ustedes están comentando.
Claro.
En el país hemos visto en diversas localidades pequeños brotes que se han dado a raíz del comportamiento humano, como bien mencionabas. Es decir, si bien existían restricciones, existía esto del aislamiento social, sabemos que tenemos que cuidarnos con tapabocas, que tenemos que no podemos compartir el mate, etcétera, 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 se han dado determinados comportamientos de que personas que estaban infectadas, asintomáticas, han tenido asados, reuniones, se juntan a tomar mate en comisarías, baby shower, o sea, hemos visto un montón de ese tipo de eventos,
sí,
impredecibles totalmente, que ningún modelo creo que podía llegar con exactitud a eso. Y a raíz de este tipo de comportamientos se han visto rebrotes en algunas localidades donde parecía estar totalmente controlada la situación.
Claro.
Ustedes mencionaban también que, no sé si mal no recuerdo, el director de epidemiología de Bahía Blanca.
Sí.
Había estimado algunos datos para un futuro. Pero les decía, el director de epidemiología les comentaba a ustedes que podría esperarse que la situación esté medianamente controlada de aquí, o que iban a tener el doble de casos, si mal no recuerdo, de aquí a dentro de 30 días.
Sí.
¿Puede ser?
Sí, exactamente. Sí. Tenemos 100 actualmente y dijo que podemos llegar a esperar 200 para fines de julio.
A ver, a ese tipo de conclusiones uno puede llegar en base a algunos indicadores que actualmente se pueden calcular, como por ejemplo, los días necesarios para la duplicación de casos. En la actualidad rondan los 100 casos y los días de duplicación están en 39 días.
Bueno,
¿sí? O sea,
fíjate,
que de aquí. ¿Hola?
Sí, no, Soledad, te decía, nosotros el municipio siempre nos informa con la cantidad de casos confirmados, los activos, los recuperados, los decesos, bueno, una serie de cifras, y entre ellos también está esto de la velocidad de contagio sobre el tiempo de duplicación de los casos, que actualmente en Bahía es de 39 días.
Buenísimo, tal cual, eso permite hacer una estimación.
Claro.
Ahora, esos días están calculados en base a datos del pasado. Nosotros probablemente, ustedes no entran en la fase esta de aislamiento nuevamente, ¿no?
No, nosotros estamos en fase 4.
Entonces va a depender mucho de la que no, esa curva no se acelere, de que se cumplan las medidas que actualmente están vigentes, como esto del aislamiento, el tapabocas, el cuidado cuando uno se encuentra con otras personas, mantener la distancia social. Entonces, son estimaciones que a las que uno sí puede arribar, pero siempre teniendo en cuenta esto, que es una palabra clave, es una estimación, lo que mencionábamos antes.
Sí.
No hay modelo que pueda predecir con exactitud el comportamiento humano.
Seguro.
Ante determinadas circunstancias, ¿no?
Sí, ocurre una cosa, Soledad, no sé si compartís la opinión, que estamos acostumbrados a mirar televisión, que siempre se ha emitido desde Capital Federal o los medios que consumimos son producidos desde ahí, y no es lo mismo el resto del país que lo que, no sé, Gran Buenos Aires, Lamba, ¿no?
Totalmente,
es muy
distinto. La provincia de Entre Ríos,
bueno, claro,
que viene muy controlada de la situación, hasta hace unos 10 días atrás, donde empezaron a darse casos en localidades, por ejemplo, les cuento así, anecdótico, ¿no?
Mm.
Una localidad de 2.000 habitantes que tiene 50 casos de coronavirus.
Ah, es mucho.
Es muchísimo, o sea, es altísima la incidencia. Pero ¿qué sucedió? Sucede en realidad que en la ciudad tienen el 80% de su actividad económica basada en la citricultura. Uno de estos camioneros que se traslada a los mercados, los grandes mercados de Capital Federal y conurbano, vuelve contagiado y, como les mencionaba antes, la vida siguió siendo normal en muchos de estos pueblos o ciudades del interior. Y bueno, cuando se desató el primer contagio ya había muchos contagiados.
Claro, complicó todo.
Entonces a eso iba. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a escuchar todo el día lo que pasa en Capital Federal y muchas veces se generaliza como que si fuera la realidad del país.
Sí.
Cuando no es así, o sea, hay un gran porcentaje del país que estamos en otras fases, que ya tenemos habilitadas hasta reuniones familiares, por ejemplo, con pequeños grupos, pero reuniones familiares, o sea, estamos en otra situación. Pero considero que la importancia de estar mirando lo que pasa en lo que son hoy los focos calientes radica en que la dependencia que nosotros tenemos, en el caso nuestro, al menos de Entre Ríos, con lo que es Capital Federal y con Urbano Bonaerense, como una concentración muchas veces de las actividades económicas, de las actividades comerciales, profesionales, de salud, implica que los ciudadanos nos tengamos que trasladar muchas veces a lo que es Capital Federal para determinadas, algunas de estas actividades que mencionaba. Por ende, si no se controla ahí este contagio tan grande que existe y la circulación tan grande que tiene hoy el virus, es muy probable que se sigan dando este tipo de focos en el resto del país.
Sí, pienso, Soledad, sacando en limpio algunas de las cosas que charlábamos, me parece que acá lo fundamental es el comportamiento humano, ¿no? Esa variable tan difícil de manejar, pero también una de las fundamentales para evitar que el sistema de salud se sature, ¿no? Colapse.
Totalmente. Hasta que no exista una vacuna, no, digamos, vamos a tener que aprender a vivir con esta nueva normalidad, porque es muy difícil ya lo hemos visto, es muy difícil controlar y llevar este virus a cero casos diarios, que sería un ideal.
Claro.
O sea que el comportamiento va a ser clave para mí en esta etapa. Sí. Sumado, sí, a cualquier otro tipo de políticas estatales que se implementen para tratar de suprimir directamente el virus.
Sí.
Pero en todo va a depender de nosotros también como sociedad.
Sí.
Seguro. Soledad, vos decías y nos venís explicando a lo largo de la nota que no sé, decir cuándo va a ser el pico de la pandemia, obviamente es esto, hacer futurología, y hay un montón de cuestiones en el medio que no se pueden saber a ciencia cierta. Pero desde que empezó, desde el día 1 de cuarentena hasta ayer, que fue el día 100, 101, digo, ¿lo sorprendió para bien, para mal? ¿Qué evaluación hace? Digo, no para adelante, digo, no una evaluación a futuro, sino una evaluación para atrás sería esto que te pido.
Sí, mira, al principio, o sea, yo creo que nosotros como país, el país, digamos, desde lo gubernamental, yo creo que tomó una muy buena decisión a tiempo. Al principio nosotros tuvimos, pudimos evitar que la cantidad de casos diarios que tenemos hoy lo hubiéramos podido tener tranquilamente a principios de abril si no se hacía nada. Esto, con este tiempo que se ganó, no solo se permitió reforzar el sistema de salud, sino también esto, digamos, de que nosotros nos concienticemos como sociedad de lo que hablábamos recién, de que se preparen también los profesionales. El seguimiento de esta epidemia desde el punto de vista de lo epidemiológico requiere de un esfuerzo pero muy grande. Tienen que tener equipos de trabajo muy bien formados,
claro.
Poder hacer el seguimiento de los casos sospechosos y sus contactos es una tarea muy ardua, muy de terreno, que requiere de personas trabajando atrás, que uno por ahí no se imagina la cantidad de personas que implica y los equipos necesarios. Y yo creo que nos dio tiempo para poder formar personas, para prepararnos. Entonces, a ver, digo, sacando un poco en limpio todo esto, hoy nosotros nos estamos viendo por ahí en una encrucijada cuando vemos que la cantidad de casos es cada vez mayor y que los números además son grandes, porque al principio también tenía este comportamiento exponencial, pero como eran números chiquitos, todavía, y nosotros veíamos lo que estaba pasando en Europa, en China, en países fuera de la Argentina, estábamos relativamente tranquilos. De hecho, nosotros tuvimos un pico alrededor del 20 de marzo, en donde se comenzó a ver que los casos bajaban diariamente, cada vez eran menos, y luego, bueno, no se pudo contener y volvieron a subir y a tener este comportamiento exponencial del que tanto se habla, ¿no?
Sí.
Sí. Ahora digo, nosotros creo que en términos generales, yo considero que la Argentina tuvo una muy buena reacción ante esta epidemia, que estamos viendo que hay países súper desarrollados que no la han, claro, sabido controlar y no la han sabido llevar tampoco.
Sí.
Y que dentro de todo nosotros venimos sorteándola con bastante dignidad.
Sí, bueno, sí, y es alentador también escucharte decir eso, ¿no? Uno compara con Nueva York, donde... Y hay fosas comunes donde la llenan, ¿viste?
Y no nos vayamos tan lejos, miremos alrededor nuestro, tenemos casos como Brasil, el de Chile, Brasil, son países más similares al nuestro, y que sin embargo hoy tienen miles y miles de muertos, muchos problemas, y que al principio no parecía que fuera a ser así.
Seguro.
O sea, si nosotros nos comparamos acá en Sudamérica nada más, estamos relativamente bien, mucho mejor que el resto. Aunque sean odiosas las comparaciones, ¿no?
Sí, bueno, pero si es a favor nuestro, hagámosla. Soledad, bueno, nosotros ya nos quedamos sin tiempo, sabemos que tenés otra entrevista, sí. y qué bueno es terminar con esto, que de alguna manera es un dato alentador, y terminar el programa, que ya está de noche, afuera y todas estas cuestiones, hace bien de alguna manera saber, en palabras tuyas, que vamos por, se puede decir, un buen camino.
Sí, yo considero que sí. Genial. Que vamos a tener que hacer un esfuerzo más y que entre todos vamos a poder salir lo mejor posible de esto.
Impecable. Gracias, Soledad, por estos minutos,
bueno,
con Radio Urbana.
Por
favor, que sigas bien. Bueno, ya escuchábamos a la docente e investigadora Soledad Retamar. Ella es integrante del grupo de investigaciones de bases de datos de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.